este tema para cantar He Nacido, de Bebe Ponti, Horacio Vanegas, por Mercedes Sosa, fue elegido por nuestro invitado de hoy, que es un muchacho que nació en San Bernardino, en Paraguay. Originalmente se llamaba, o se llama, Andrés Pacuá Saracho, y se lo conoce como Arnaldo Andrés. Hola amigo, ¿cómo va?
Hola amiga, Ani, ¿cómo estás? Un gusto oírte.
Igualmente, sabes que acá estamos en la folclórica, y hay algo que caracteriza a la folclórica, y es hacer elegir a los invitados su tema. ¿Me contás por qué elegiste este tema para cantar He Nacido?
Porque refleja la esencia del intérprete, del artista. Muchas veces cuando uno o se pregunta o te preguntan, te dice, y si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido? Y no, yo elegí ser un cantor, que yo no cantamos, pero decimos un texto. Somos los que nos acercamos al público a través de letras que han escrito otros, pero que nosotros le damos vida. Siempre entendí que para eso he nacido. Me hace difícil pensar, decir, bueno, si yo no hubiera sido actor, a ver, ¿dónde me veo? Puedo fantasear y decir, bueno, haría esto, aquello, pero en definitiva, evidentemente, el bichito de la actuación me llegó desde muy temprano, y para cantar he nacido.
Ah, mira vos, para cantar has nacido. Escuche, don Andrés, estuve leyendo algunas declaraciones suyas y algo me sorprendió de todas tus declaraciones, y es que vos decías que cuando tenías 50 puntos de rating, que los tuviste muchas veces con Amor Gitano, con Amo y Señor, con Piel Naranja, con Pobre Diabla, qué sé yo, eras el preferido de Migré y de muchos autores para las telenovelas. Y vos no eras feliz con el éxito. No, eso no te hacía feliz. ¿Sabés qué me sorprendió?
A ver, tal vez exageré al decir no era feliz. Yo lo disfrutaba, pero ¿qué pasa? Tal vez no lo disfrutaba a pleno, porque mi preocupación estaba siempre hacia el futuro. Siempre diciendo, bueno, ok, esto es lo que tengo, pero ¿y después? ¿Y qué pasa cuando el año que viene me llaman para otra novela? Porque en realidad, en esa época, los contratos se renovaban automáticamente. No automáticamente, quiero decir que de pronto, promediando tu novela y es exitosa, ya sabes que te van a llamar. Pero decir, bueno, ¿y qué historia será? ¿Con qué actriz me pondrá? Y esa inseguridad hacía que yo de pronto no disfrutara de los éxitos. Cosas que nunca lo pensé en ese momento, pero recién con el paso de los años y con el presente, que uno disfruta tanto de su presente, entonces no estoy pendiente del mañana, estoy pendiente de lo... O sea, es probable porque yo trabajé mucho, recogí mucho éxito, la seguridad que me da de pronto hoy vivir, hace que no estoy pensando, bueno, ¿qué va a pasar? Hoy estoy pensando en esta vida, estoy pensando en la salud, estoy pensando en que haya paz, en que no haya tantas peleas, estoy pensando en eso, pero antes era decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar mañana? Por eso no disfrutaba de ese éxito.
Es interesante lo que decís, porque me parece que es algo que pasa con todos los... cuando uno es más joven, porque el mañana ya llegó, esta es la verdad. Entonces, claro, uno cuando piensa en el mañana, en algún momento, es primero la inseguridad del actor, que me parece que es la inseguridad de todos los que trabajamos en los medios.
Lo que pasa es que nosotros mostramos claro, a través de la tele una imagen donde de pronto somos personas invulnerables, que son personas que estamos tan seguras, que pues, no tenemos nada que nos pueda dañar, nada que nos pueda parar. Y no es cierto, el actor, desde que empezó a estudiar, tiene inseguridades. Porque además, fíjate, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Aquel profesional, busquemos un médico, un abogado, un enfermero, estudió, tiene por ahí un diploma y sabe que mañana va, busca un trabajo acá, allá, allá, se presenta, ve un aviso del diario, no sé cómo es ahora, a través de las redes. Nosotros lo tenemos, y además esto, que tiene una relación de dependencia. Nosotros no, nosotros nos contratan por 3 meses, nos contratan por 6 meses, y después quedas libre. Entonces, eso también te provoca una inseguridad. Y fíjate vos, no es nada más que nuestra realidad. Hoy no hay ficción prácticamente en la televisión. Si no haces teatro, ¿cuántos actores están hoy en día viviendo de qué? No lo sé. De verdad que no lo sé. Digo, ¿de qué? ¿Cómo hacen para subsistir? ¿Para pagar sus alimentos? ¿Para pagar sus alquileres, su casa, sus expensas? Si no hay trabajo. Entonces, imagínate cómo nosotros nos preparamos para eso. No sé si nos preparamos, pero tampoco nos sorprende tanto. Por eso vivimos en un estado de inseguridad.
¿Cuándo fue el momento en que no había un contrato después del otro? Porque tengo la sensación, y leyendo tu historia y conociéndote, que la verdad que era una especie de seguidilla, que vos terminabas una novela y bueno, en la época de Migré enseguida enganchabas otra y después enganchabas otra y te llamaba Lecouna y ibas con otra y después había una obra de teatro. Digo, ¿hubo épocas donde tuviste baches grandes sin trabajar?
No. A ver, déjame, sí, un pequeño momento. Tal vez eso también me marcó. Yo había esperado un gran momento en mi vida, decir, bueno, a ver cuándo me van a hacer, la gente me va a conocer, cuándo el medio me va a conocer, me van a llamar para trabajar. Y bueno, sucedió cuando, después que hice 40 quilates junto a Mirta Legrand, de pronto hubo un parate. Pasé como, no sé si 2 o 3 meses, dije, pero entonces, la verdad no era esta. Entonces ahora vuelvo otra vez a ir a mendigar laburo. Y sí, pasé como 2 meses, creo que fue así, de temor, de decir, bueno, todo lo que logré, evidentemente fue muy efímero. Y hasta que finalmente después, sí, creo que fue... Ah, no, bueno, te puedo contar lo que pasó. Estaba sin trabajo. Entonces alguien me dice, pero ¿por qué no lo llamás a Alberto Migré, con quien yo no tenía ninguna amistad, nada? Y él estaba haciendo Rolando Rivas. Lo llamé con la esperanza que me dijera, bueno, Arnaldo, mi próxima novela, usted va a ser el protagonista. Y fuimos a un café.
También vos, quiero decir, creías en los Reyes Magos, con todo respeto.
Sí, sí, claro. Y entonces, bueno, fui a tomar un café con él. Nunca me dijo eso que yo esperaba. Y nada, nos despedimos. Él me dijo, ¿y qué está haciendo usted? No, ahora no estoy haciendo nada, tanto nada. Bueno, y quedamos en que la semana siguiente nos volveríamos a ver, por aquello de que de pronto yo le dije que lo quería invitar a cenar y al final lo pagó él. Y le digo, bueno, pero la próxima voy a hacer yo. Y lo llamé y le digo, Alberto, me hicimos a cenar. Fue así cuando él me ofrece hacer un personaje secundario, en principio, en Rolando Rivas, cosa que yo no era lo que quería escuchar. Y me dice, mire, es un personaje así muy importante, hace rato yo vengo hablando del personaje, tiene que aparecer ahora, pa, pa, pa. Y claro, estábamos hablando de un programa que venía, que paralizaba el país.
Claro.
Entonces, yo le dije que sí, pero tal vez un poco por vergüenza. Y me mandaron el libreto, lo leí, y era nada más que 4 o 5 bocadillos al final del capítulo. Y lo llamé y le dije, Alberto, perdóneme, le digo, pero ya no es lo que quiero hacer, yo prefería esperar en otro momento, no sé las cosas que le habré dicho. Y me dice, pero no, Arnaldo, me dice, es muy importante este personaje. Bueno, me dio toda mi explicación en el caso, y una vez más, para no decir que no, accedí. Fui allá a grabar lo mío. Imagínate ingresar a un elenco donde se conocían todos, donde venían, estaban orgullosos de ser un éxito, el éxito más grande de la televisión en ese momento. Así que bueno, fui como un sapo de otro pozo, hice lo mío. Salió, este capítulo salió un día martes, ya ese mismo martes me dicen, Arnaldo, puede pasar por el por la portería de ahí en la calle San Juan del 13 a buscar su libreto. Bueno, sí, cómo no. Bueno, salí ese miércoles a buscar mi libreto, estacioné mi auto, no sé si era mi auto o un taxi, en la calle San Juan, y era la época en que la gente iba mucho a ver a sus actores a la portería de los teatros, ¿no?
Claro.
De los canales. Y entonces de pronto yo bajo y una veintena, no sé, 15 o 20 chicas, me dice, ay, mira quién está, Echenique, que era el nombre de mi personaje. Y vinieron, se abalanzaron y querían, en ese momento era nada más que autógrafo, nada. Y digo, carajo, ¿qué es esto? Bueno, de hecho, mi personaje creció tanto que Alberto en un momento dado me dice, no sé qué hacer porque su personaje creció tanto que la gente me pide que usted se quede con Mónica, pero el protagonista es
Rolando Rivas.
Así que no voy a contar lo que pasó. Lo que quiero decir con esto, y termino, es que tuve en ese momento miedo de que mi carrera otra vez se estancara, y eso me marcó siempre. Y entonces, si bien vos decís que después no tuve pausas, igual quedé siempre pendiente de eso, de la continuidad.
A ver, ¿esto tendrá que ver con algo familiar? Digo, ¿esto tiene que ver el haber sido el muchacho que viene de Paraguay a la gran ciudad, que viene a Buenos Aires y se siente un poco desprotegido? Porque la verdad que si hay algo que no hay desprotección es en tu carrera, loco, no para. Digo, entre la realidad y lo que vos sentías, hay un abismo.
Yo tenía una gran responsabilidad de chico, ¿no? Si bien es cierto que me preocupaba mucho mi carrera, que fluyera, que me hiciera conocer cada vez más y que no me faltara trabajo, también el que no me faltara trabajo tenía que ver con mi responsabilidad como jefe de familia. Yo tenía mi familia a mi cargo. Eso desde chico, teniendo 11 años, ya me pasó, ya sabía de qué se trataba. Así que eso sabía, que yo estaba solo y yo tenía que bregar solo. Y entonces eso también me marcó muchísimo. Vos tenés razón.
Tengo razón porque yo hablé muchas veces al principio, cuando te quería hacer notas, hablaba a tu casa y me atendía tu hermana o tu mamá. O sea, toda esa familia estaba a tu cargo.
Totalmente, sí. Era un momento muy feliz, de todas maneras.
Y me pregunto, ¿no? Hoy, con el paso del tiempo, uno reflexiona. Si vos tuvieras que elegir de las obras y de las cosas que hiciste, en un cuadrito, ¿qué pondrías? ¿Pondrías Pobre Diabla? ¿Pondrías Piel Naranja? ¿Pondrías Amor Gitano? ¿Pondrías 40 Quilates? ¿Pondrías tu película? ¿Pondrías tu libro? ¿Qué pondrías, Arnaldo, en un cuadrito?
De los 60 y pico títulos que he hecho en el país, en Venezuela, en México, en Perú, en Puerto Rico, bien, de lo que sí, pondría, por supuesto, 40 Quilates, que es lo que me abrió la puerta. Pondría Piel Naranja, pondría Amo y Señor, pondría Valientes, pondría mi libro, la biografía que escribí, Por lo que ustedes ya sabemos, y por supuesto mi bebé, que es mi película, Lectura según Justino. Y, a ver, ese cuadrito no sería, yo lo alargaría, lo extendería un poquito más, porque tengo cosas importantes que he hecho afuera y que por ahí el público no lo conoce. La otra vez estaba escuchando una canción de Juan Gabriel que se llama Abrázame Muy Fuerte, y yo fui a México, la única novela que hice en México se llamaba precisamente basada en la, no basada, sino que él prestó su tema para hacer esta novela que yo protagonicé junto a Victoria Rufo allá en México, y la novela se llamaba Abrázame Muy Fuerte. Esa novela también la pondría en un cuadrito, y otros títulos, por supuesto, ¿no? Pero en ese cuadrito en ese cuadrito, yo pondría por ahí en los ángulos un ramillete de seres que me acompañaron siempre.
Bien, lindo esto. Pará, vamos a poner el ramillete en valor. Vamos a primero escuchar uno de los temas que vos elegiste, que se llama Luna Cautiva.
Bueno.
Y vas a pensar bien en ese ramillete, y yo voy acá, lo dibujo. Mientras okay. tanto, dale. Okay.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenate, la cresta del sauce. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenate, la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. El tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena. Estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, allí los musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allí en el Calicanto, a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allí en el Calicanto, a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Luna Cautiva de Chango Rodríguez por Jorge Cafrune, elegido por nuestro personaje hoy, Arnaldo André. El hombre, el actor latinoamericano, es muy nuestro esto de la historia de Arnaldo André. Nosotros nos apropiamos de su historia porque lo sentimos nuestro, lo sentimos argentino, lo sentimos también como parte de nuestra historia. Arnaldo, estoy preparando acá, tengo un ramillete.
Sí, sí.
Y de flores, de florcitas, y quiero que me nombres esas personas que te hicieron la vida más fácil, te seguramente te amucharon, te dieron cariño y te ofrecieron lo que necesitabas. ¿Las nombramos?
Bueno, en primer término mi familia que me apoyó siempre. Mi madre, que cuando le propuse venirme a la Argentina a los 17 años, mucho no me entendió, porque yo estaba trabajando muy bien como locutor de radio allá en Asunción, y no entendió ese corte, por qué me iba a venir. Bueno, la convencí, le prometí que yo al año las iba a traer a todas aquí a la Argentina, cosa que cumplí. Entonces a partir de ese momento no las defraudé, y mi familia siempre estuvo pendiente de mi trabajo, estuvieron siempre orgullosos de lo que yo hacía. Así que ellos están ahí en ese ramillete. Después están los profesionales con los cuales yo he trabajado y sin los cuales no podría haber hecho nunca un éxito. Los productores, los autores, en el caso de Migré, por ejemplo, los productores, como dije, los directores, los colegas, ¿no? Es importante esa convivencia que uno tiene diaria. Y pasa en todos los ámbitos, a vos te debe pasar en la radio, en la tele, ¿no es cierto? Y vos los ves todos los días, tenés que convivir con ellos, sabes de sus humores, de sus malos humores, y te volvés de pronto amigos ocasionales en ese momento, casi una familia, y sin ellos uno no podría haber, yo no podría haber hecho un éxito. A mis, por ejemplo, a mis protagonistas, a mis... Las actrices con las cuales yo he trabajado, que me dieron la posibilidad de que yo creciera también, porque esto no es un monólogo, la telenovela no es un no es un monólogo, es un diálogo frondoso, enorme, donde todos tenemos cabida, y entonces mi trabajo se sostiene gracias a la presencia de mis colegas, de los protagonistas, así que ellos también formaron parte, tienen que formar parte de ese ramillete, ¿no? Y finalmente, y que abarque un espacio bien grande en ese cuadro, está el público. Sin el público, yo no hubiera crecido, yo no hubiera estado donde estoy en este momento. El público es el que me apoyó, me siguió, me sigue siguiendo. Yo recibo todos los días estas giras que yo he terminado de hacer, ese contacto con el público, y que las cosas que te dice, que te recuerda, cosas que inclusive uno no recuerda, te dice aquella vez que en aquella novela vos dijiste tal cosa, o debo decirte, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, o estaba esperando tal cosa. Bueno, ese público tiene que formar parte de ese ramillete enorme. El público es el que te da la venia, el que te sostiene. Sin el público yo no podría haber existido.
Qué interesante, porque además no olvidaste a nadie, ¿no? Yo también me pregunto, ¿qué crees que recibieron de vos cada uno de estos, de este ramillete? Me pregunto así, ¿no? ¿Qué recibió, por ejemplo, qué le devolviste a Migré? Cuando, si vos lo nombrás a Migré, sin Migré no podías haber hecho esto, ¿qué crees que le diste vos a Migré para que te volviera a elegir una y otra vez?
Bueno, yo creía muchísimo en él, lo admiraba como autor, y yo le entregué toda mi capacidad profesional. Descubrió en mí un profesional entregado totalmente a su trabajo, y que evidentemente tenía algo, un carisma que a él le servía de mucho para llegar al público.
Bien, sigo preguntando, ¿qué le diste vos? Hablaste de tus colegas, de tus compañeras, compañeros, ¿qué le diste vos a Solita Silveira cuando compartieron ustedes novelas juntos?
Bueno, en ese momento no sé si yo le he dado, ella me dio más por su experiencia. Estaba al lado de una actriz que ya tenía un nombre, era una figura, así que fue ella la que más me ha dado. Pero bueno, yo fui un partner, yo fui un actor que intenté no defraudarla, y creo que le di también todo lo mío, lo profesional, y le di como actor mi pasión, porque siempre he puesto pasión en todo mi trabajo.
¿Qué le diste a Luisa Kulioc?
Bueno, a ella le di, está mal que lo diga, pero de pronto cuando no la conocía, no lo hice, y me la propusieron para protagonizar Amor Gitano, yo no sabía quién era, y me dijeron, no, es una chica así, hasta, y no voy a nombrar a la otra actriz que estaba también propuesta, que sí la conocía, pero sin embargo vi algunas cositas de Luisa que me gustaron más, y entonces, bueno, yo le di mi venia, no es que ella tuviera tuviese el papel gracias a mí, sino que yo di un voto.
Bueno, el voto del protagonista es fundamental. Si el protagonista no quiere, no hay casi no.
Eso es cierto, eso es cierto, pero yo podría haber dicho, bueno, a ver, díganme, no sé, espero decidan ustedes. Pero bueno, ahí votábamos el autor, el productor, el director, la gente de Venezuela, porque era una, si bien no se vendía con una coproducción, de Venezuela venía, creo que el dinero, y entonces, ahí aporté, yo la apoyé, esa sería la expresión más cabal.
Mientras vas pensando la respuesta, voy a poner otro tema que elegiste. Quiero saber, Arnaldo, ¿cómo es tu relación con el dinero? Porque se supone que los actores a veces no tienen conciencia y entonces ganan mucho por momentos, pero después no guardan para el futuro, para cuando viene la mala. ¿Vos lo pensás si yo pongo kilómetro 11? Escuchábamos Kilómetro 11 de Tránsito Cocomarola y José Aguer por Teresa Parodi y Ramona Galarza. ¿Estás ahí?
Sí, ese tema me recuerda tanto a mi niñez. Son temas que yo escuchaba antes, porque en la radio allá en San Bernardino te acompañaba permanentemente, porque no era uno el que encendía la radio, más nosotros que jugábamos, sino que los vecinos ponían la radio bien alta, entonces escuchaba siempre temas así folclóricos, y uno de los temas es este tema, que además tiene palabras en guaraní, ¿no?
Escuche, acá me preguntan, ¿habla guaraní Arnaldo André?
Hablo, no en la perfección, pero escucho, entiendo perfectamente y hablo guaraní. Por eso siempre me llamó la atención en la pronunciación de Ramona Galarza, porque el guaraní correntino es diferente al guaraní, la pronunciación, ¿no?, al guaraní de Paraguay.
Al final me vas a decir unas frases en guaraní, ¿o no?
Sí, cómo no.
Pero teníamos una pregunta pendiente. Este muchacho, amigo mío, Arnaldo André, ¿cómo se ha organizado con el dinero? ¿Es una persona que ha guardado, que ha sabido invertir, que se gastó todo en su momento? ¿Cómo ha sido esta trayectoria económica, Arnaldo?
Bueno, mis primeros pesos me costó ganarlos, por eso le di mucha importancia, le di mucho valor al ahorro. Nunca me excedí en mis gastos, nunca dije, bueno, me da el gusto, me compro esto, me compro aquello. Y si lo hacía, lo hacía sabiendo que tenía un apoyo. Por ejemplo, he pasado por los modelos más importantes de autos en el país, todos los que vos quieras. Me di el gusto y dije, bueno, a ver esto, a ver aquello, a ver cómo es. Fui cambiando. En un momento dije, bueno, ya lo pasé. Pero sabía, como te dije antes, que tenía un sustento. Tenía algo que me posibilitaba hacerlo. Pero aquello de gastar por sí y sin importarme en lo que vendrá después, no. Así como te dije que me preocupaba mucho por el futuro en cuanto a mi trabajo, en lo económico también. Yo sabía que si hacía esto era porque tenía un respaldo. Invertí en darle la comodidad a toda mi familia, en tener mi comodidad, y el día de hoy, por ejemplo, yo decidí terminar una gira exitosa que teníamos hace 15 días, decidí terminarla, porque no estaba muy conforme con la programación, no estaba muy conforme con los hoteles donde yo estaba, donde parábamos, y bueno, dije, ¿qué necesidad tengo de hacerlo? Yo no tengo una necesidad económica, trabajé toda mi vida para esto, para poder decir, señores, hasta acá llegué. Así que bueno, el saber administrarme desde chico hace que hoy pueda estar disfrutando en este momento, relajado, estoy escuchando, no tengo que salir corriendo a ir a cumplir un horario, creo que tengo ya hoy día el derecho a disfrutar de mi tiempo.
¿Podés? ¿Esto quiere decir, sos una persona que puede estar sin trabajar y disfrutar? Porque no es tan fácil cuando uno trabajó toda la vida, retirarse, entre comillas.
Bueno, ese es el tema, para lo cual uno está siempre activo. Tengo obras que me mandan, las leo, doy mi devolución, si me interesa sigo avanzando, si no busco otras cosas. Pero después de haber hecho tantos años de... Yo desde, no sé, 4 años que vengo haciendo teatro, y una pausa no viene mal, pensar en algún viaje. No he viajado en todo este tiempo. Si he viajado ha sido por trabajo, pero no decir, bueno, me voy a tomar unos días acá, allá. También estoy pensando en eso.
Es interesante lo que decís, porque igual estás pensando en una obra, estás pensando en otra apuesta. ¿Por qué bajaste la obra? ¿Porque no te gustaba cómo el productor organizó la gira?
Exactamente, tomaba localidades alejadas, hacer 7 horas en una combi no es lo que yo quiero. Se había hablado de localidades importantes, alejadas, pero a través de otra movilidad aérea, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como eligió localidades que no me interesaban, pequeñas ciudades, donde de pronto, por experiencia de estos meses de gira, la calidad hotelera no era buena, entonces no tenía ganas de despertarme en un hotel donde de pronto, como me ha pasado, que se me inundara el baño, que casi se me cae sobre las piernas el lavatorio, cosas así. Digo, ¿pero por qué sigue haciendo esto? ¿Qué necesidad?
No hay necesidad de tanto.
Entonces, bueno, todo eso, hasta llegué a enfermarme del estómago, pero ahí no le he hecho la culpa a ellos, le he hecho la culpa a mí, porque tal vez me excedí con la comida, comiendo cosas que yo no estoy habituado a comer, y bueno, todo eso, y dije, no, yo tengo una calidad de vida que la mantuve durante toda mi vida, y que no tengo... Porque es que nadie lo tiene que obligar a modificarla.
¿Seguís yendo al gimnasio? Porque nosotros nos encontrábamos en el gimnasio.
Ahí hay una placa con tu nombre.
Qué ingratitud.
Lo único que tiene es un signo de interrogación. Diciendo, ¿volverá? No, yo sé que vos no cambiaste, te habrás ido a otro lugar.
Estoy
no sé
yendo, sí.
Soy a Guille como personal trainer. Sí. No sé nada de tu vida, querida mía, salvo veo tu belleza en bendita.
Pero quiero decirte que cambié, no es que no voy, voy a otro lugar que me es más cómodo.
Ah, sí, es cierto, uno busca generalmente eso, ¿no?
Sí, después te...
sigo yendo, estos días no estoy yendo por un estado de resfrío, pero sigo yendo, es necesario, por eso a tus oyentes, por favor, hagan actividad física, si no van a un gimnasio, por lo menos hagan algo, caminen, hagan el onguen, eso es muy importante para el físico y también para la mente.
La última, Arnaldo, nos gustaría, a ver, esto, a mí me gusta porque cuando te hago preguntas que yo no sé cómo responder, las hago en plural. Nos gustaría que nos llamara alguien para Amazon, para hacer una miniserie. ¿Es un sueño? ¿Es una ilusión? A ver, por ejemplo, que llamara alguien para hacer una miniserie de las tantas que hay hoy, para Amazon, para Netflix, para HBO, no sé, para lo que fuera. ¿Sería un deseo posible hoy?
Bueno, es un deseo. Yo soy soy una persona que está siempre pendiente de estas aplicaciones. Por ejemplo, de Netflix, yo veo todas las series, todas las noches tengo una serie, que voy siguiendo. Y muchas veces digo, uy, este personaje qué lindo, me gustaría hacer algo así, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje, una de las series primeras que yo he visto desde que apareció Netflix fue House of Cards. Y yo decía...
Uy, qué buena es. ¿Ahí qué personaje querías? A ver...
Obviamente, Underwood. No. Ese personaje soñé siempre. Digo, cómo me encantaría hacer un personaje así. Y bueno, y a medida que voy viendo series, yo por ejemplo estoy viendo en este momento una serie protagonizada por José Coronado, el español, que se llama Entre Vías.
Bueno, Entre Vías... Yo te veo perfecto en Entre Vías.
Yo lo pensaba y dije, este hijo de puta, qué lindo hacer este hijo de puta. Cascarrabia.
Tengo no, dos no para... Pero ahí Dios, podés hacer...
Sí, hacer un personaje así.
Me encantaría. Y también tenés el del policía corrupto, que también es muy lindo personaje.
No, ese es un personaje. Aparte, es un actor que no lo he visto en otra. Y es muy histriónico y lo hace muy bien.
Y vos serías perfecto diciendo esas maldades... Pero lo tendrías que decir en guaraní, mira.
Sueño que alguien por ahí le llamen de alguna plataforma, y con gusto lo voy a hacer, por supuesto.
Bueno, ahora, quiero que te despidas en guaraní y yo me pongo el tema, porque te van a llamar. Nosotros traemos suerte. Te van a llamar para hacer algún personaje en una miniserie, calculo 8 o 10 capítulos, donde un policial.
O sea, ¿qué me vas a decir? Algunos 8 horas, dentro de 8 horas, y ya sí, son Annie la bruja.
Ahí va, entonces, vos te despedís en guaraní, ¿y
cómo,
Japón...
quién me traduce luego?
Vos mismo.
Bueno, ok, digo, dos frases son, Annie de Poraité, Annie de Haiku.
A saber...
No lo voy a traducir. Ocúpense ustedes. Chao, Ani, gracias por esta entrevista.
Bueno, yo te quiero y me encanta esta nota, me encanta haber conversado
tanto
con vos.
Como lo conducí, como preguntaba, de verdad. Generalmente yo corto las entrevistas. Digo, bueno, mira, me tengo que ir, o sea, pero en este caso me dejé llevar y tenés una calidad de seducción como conductora que me va. Así que te agradezco muchísimo, querida.
Yo te agradezco y te pongo, mirá, para terminar, que nadie sepa mi sufrir, ¿eh?
Ojito, ay, muy bien.
Ojito con lo que haces. Chao, un beso.
Chao.